Bueno, y en temas económicos estamos viviendo una coyuntura bastante particular, una ecuación muy difícil de descifrar, y por lo mismo necesitamos ayuda, una ecuación que tiene al IFE extendido hasta diciembre, que tiene un aporte, un suplemento en términos laborales cuando te contratan, que por otra parte se habla de un cuarto retiro, hasta del 100% de los retiros de los fondos de pensiones, y en fin, de mucho dinamismo, de calentura de la economía, de qué hacer, si esa es la pregunta final. Bueno, por lo mismo queremos conversar con Joseph Ramos, él es economista, académico de la Universidad de Chile, ha estado en distintas agencias del Estado también participando, como en la productividad, y por supuesto ha sido muy crítico del escenario actual. Joseph Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido a Universo al Día.
Muy buenos días, gusto estar con ustedes.
Igualmente, Joseph, queríamos conversar porque hemos hablado toda la semana de sus dichos, de su carta, donde plantea justamente los riesgos y el error puntual que hay hoy día sobre la mesa en el análisis de la manera en que se entregó este IFE universal, que se focalizó cuando no había que focalizar y se universalizó cuando no había que hacerlo. Ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, tomó la palabra y se refirió justamente a estas críticas a las que se han sumado economistas como Rodrigo Valdés también, desde el otro lado del gobierno. Primera pregunta, ¿qué le parece la respuesta del presidente que dijo que este IFE, el beneficio, va a estar presente lo que sea necesario? Y defendió, por supuesto, el hecho que se haya extendido y de la manera en que se ha extendido.
Bueno, la verdad se defendió contra la gente que dijo que era mezquina. Uh-huh. O sea, lo que mostró era que el gasto fiscal, en gran parte debido a la ayuda, habían subido de 77 mil millones de dólares a 100 mil millones de dólares, un aumento casi de 33%. Entonces, claramente mostró que no era mezquino. Y respecto a lo que creíamos que ya era exagerado, que estaba elevando los ingresos ya no al nivel de pandemia, sino muy por encima, simplemente dijo que lo iba a continuar mientras era necesario. Pero era una afirmación gratuita, no dio ninguna evidencia que resultara en la afirmación de lo que hemos estado diciendo, que ya la mayoría de la gente, no 7.5 millones, sino tal vez 2 millones de personas, necesitan el IFE o un IFE parcial. O sea que simplemente se saltó el punto. Y el mundo político en general lo ha hecho, no solo el presidente. O sea, todos los candidatos, todos los partidos están a favor de la extensión del IFE, y hay algunos que quieren que se extienda más, algunos que critican que no se subió el septiembre, y muchos que hablan, además de eso, de un cuarto retiro. Entonces, creo que el presidente sabe que tenemos la razón, y simplemente afirmó que lo dará mientras es necesario. Justamente el punto era que ya no es necesario, al menos en esos montos. No dijo nada, no dio ninguna evidencia.
Ahora, explíquenos por qué el IFE ya no es necesario. ¿Cuál es el problema con las transferencias directas en este punto de la pandemia? Y todavía más si pensamos en ese cuarto retiro.
Bueno, yo pienso que es absolutamente necesario ayudar a la gente que está sufriendo por la pandemia. Y hay dos grupos. Hay 1 millón de personas que están sin trabajo que trabajaban antes. Ellos definitivamente necesitan IFE, pero eso es 1 millón, no 7.5 millones. ¿Estamos de acuerdo? Segundo lugar, hay 8 millones de personas trabajando en este momento. El INE determina que el salario medio de las personas hoy está por encima de lo que era antes de la pandemia. No está por debajo, está por encima. Entonces, la gente trabajando, en su mayoría, no lo necesitan. Y los que lo necesitan, lo que estoy proponiendo, es los que han sufrido una merma significativa, porque el promedio esconde esas situaciones, que se les supla la diferencia de lo que ganan ahora con lo que ganaban antes. Pero actualmente no hay ese distingo. Entonces yo estimo que son como 1 millón de personas más las que se requerían ayuda por caída de ingreso, pero la caída es mucho menor, porque como digo, la cifra del INE son que ha subido, no caído los ingresos. Entonces, esa es mi afirmación, que por consiguiente, de los 3.000 millones al mes que se está gastando, se está pagando 2.000 millones a personas para que tengan ingresos bastante por encima de antes de la pandemia.
Perdón.
2.000 millones al mes más, o sea, 2.000 millones construiría 50.000 viviendas, 2.000 millones construiría 8 hospitales de alta calidad, complejidad, y claro, cada mes.
Pero este es un tema solo de que estamos al final del día, lo voy a decir así, malgastando recursos que, claro, podríamos utilizar en otra cosa o tenerlos guardados para otra crisis, o también a la hora de entregar estos recursos estamos provocando algo en la economía, que le pido que nos explique si eso es así, que nos puede traer problemas futuros.
Bueno, no, para mí el mayor problema es, dado necesidades sociales apremiantes, no entiendo que nos estemos endeudando al exterior para darle a la gente más ingreso de lo que tenían antes de la pandemia. Eso es mi crítica. Ahora, y las cifras son enormes. ¿Sabes? El presupuesto de vivienda del Ministerio de Vivienda es 2.600 millones de dólares para el año entero. Para el año entero. Y un mes de IFE es 15% más que eso. O sea, hemos perdido todo sentido de proporción. Los campamentos se erradicarían con el exceso de gasto del IFE en mes y medio. O sea, las cifras son monumentales. El salario ético de Monseñor Goich de años atrás no se hizo por el costo fiscal. O sea, la gratuidad universitaria. La gratuidad universitaria de la presidenta Bachelet cuesta 3.000 millones de dólares al año. El IFE es 3.000 millones al mes. Entonces, tanto el gobierno como la oposición, o sea, ninguno ha dicho cuánto se necesita, simplemente tiran números.
Ahora, en ese tiran números, Joseph, escucharlo a usted con el peso de la prueba que tienen las cifras, uno, por supuesto, que le encuentra de inmediato la razón. Pero yo me acuerdo que el Mario Marcel, en su calidad de presidente del Banco Central, empezó a, cuando tuvo que ir incluso, cuando se discutía el tercer retiro, a plantear que el 50% del retiro 1 y 2 estaban en los bancos, de que se habían ido en gran medida a ahorro incluso, lo que demostraba que no había una urgencia, con lo duro o políticamente incorrecto que puede ser plantearlo en términos de que, comillas, no se necesita. ¿Usted va en la misma línea, entonces, de que aquí se actuó de manera improvisada, cegada por la política? El presidente ayer hablaba de populismo.
Fue una aberración mayor aún, porque es plata hoy a expensas de pensiones futuras, que ya son bajísimas. O sea, Mario Marcel, en abril, tal como tú dices, fue consultado por el Parlamento, hizo una presentación donde indicó que las ayudas fiscales del DOC que existían eran superiores a la pérdida de ingresos de los trabajadores y que por consiguiente no se necesitaba el tercer retiro. Bueno, nadie le hizo caso. En el diario de hoy día está la noticia, considera que el cuarto retiro es la mayor amenaza para una recuperación sólida y sostenible. ¿Y por qué? Bueno, cuando la economía depende de la relación entre el gasto y la capacidad productiva. La capacidad productiva aumenta, qué sé yo, 2, 3, 4% cada año. El gasto puede subir todo lo que queramos. Y la extensión del IFE y un cuarto retiro sobre una economía que, a la luz de las cifras de ayer, que ya está repuntando con enorme fuerza, simplemente va a dar lugar a un sobrecalentamiento, motivo por el cual él dice que esta es la mayor amenaza, porque efectivamente el Banco Central la inflación ya está en 4.5% y va a subir más, y entonces el Banco Central tendrá que subir las tasas de interés, los créditos hipotecarios suben, los créditos de consumo suben, todo eso para frenar un gasto que ya está en la zona roja. O sea, no falta plata en este momento.
¿Cuál es el problema con la inflación, que en Chile por lo menos no se ha destacado el Banco Central en mantenerla acotada, ¿no? ¿Cuál es el riesgo?
Bueno, el riesgo es ya la inflación a 12 meses es 4.5%. O sea, que esta ya supera el rango máximo del Banco Central. Y eso es sin extensión del IFE y sin los retiros. No, lo que tienes que imaginarte es que la economía está cerca a su capacidad productiva y tú inyectas mucho más plata. Esa plata, si no encuentras que la producción pueda subir tanto más, suben los precios. Y ese es el problema, ¿no?
Uh-huh. Ahora,
para mí el problema mayor no es la inflación. Para mí el problema mayor es que no puedo tolerar que se gaste 2,000 millones de dólares en exceso cada mes cuando hay necesidades sociales apremiantes que no estamos atendiendo. Y esta plata, o sea, no puede ser que una persona que gana 3 millones de pesos líquidos, 3,2 millones líquidos, reciba el IFE.
Ahora, aquí tenemos un problema adicional a lo que usted está comentando, porque me imagino cuántas veces como técnico le ha tocado muchas veces hacer presentaciones en tiempos en los cuales los intereses son otros, estamos en un año electoral, y el tema de los IFE, al subirnos al carro de lo universal, que en su minuto era súper necesario y había bastante transversalidad en ese comentario. Claro, hoy por hoy igual la gente, porque esto hay que entender que se dividen tantas personas que te dicen, por ejemplo, para septiembre, que es mitad de IFE, ¿qué se hacen con 70, 80 lucas? Bueno, es que es poca plata si uno lo ve así.
Es que no lo... O sea, ¿quién lo necesita el IFE completo? Es el que está sin trabajo.
Pero, ¿y el resto no debiera recibir IFE, Joseph?
Tú tienes toda la razón, 50, 70 lucas es poco, pero no, yo le daría el IFE completo, por supuesto, a la gente que está sin trabajo. Pero eso es 1,000,000, no 7,5 millones. Ustedes están sin trabajo, pero ustedes califican para el IFE. Yo no soy profesor de universidad y yo califico para el IFE. O sea, alguien que gane menos ingreso familiar, menos de 3,200,000 líquidos, califica para el IFE. Ahora, yo te digo, 70,000 pesos... es poco, tú dices, sí, es poco, pero depende, si mi ingreso no cayó, 70,000 pesos, ¿por qué me están dando 70,000 pesos?
Sí, ahí estamos súper de acuerdo. Si yo lo digo desde el punto de vista de que la política parece estar dominada por ciertos discursos, de los que te dicen que es poco, de los que están pensando en el retiro por un tema electoral, bueno, de los que te dicen, no, sabes que basta de los retiros, mejor saquemos toda la plata.
Esto es todo electoral, a esta altura es todo electoral.
Cuando es todo electoral, hay varios pelos en la sopa, Joseph, en términos de que estamos en la recta final de la definición de unas primarias que terminan de configurar los nombres que van a la papeleta para las elecciones del 21 de noviembre. ¿Qué presidente, qué candidato se va a atrever, y digo presidente pensando en su legado, digo candidato pensando en los que quieren ser electos, a decir que el IFE se acaba en diciembre?
No, tú tienes toda la razón, ninguno. O sea, por supuesto... no habla demasiado bien de ellos, porque pero es el caso, yo entiendo la lógica. Nadie se atreve a decirlo. Y vamos a ver en diciembre quién se atreve a decirlo. Bueno, ya como ha terminado la elección, tal vez lo digan algunos que ya son parlamentarios, o obviamente el deseo del que sea elegido nuevo presidente, no dudo que sea Sebastián Piñera el que ponga fin al IFE y no tenga que ponerlo él o ella. Poner fin al IFE cuando asuma. Pero esto va a ser necesario. Todos reconocemos que esto es necesario. Yo opino que ya es necesario, no del todo. Pero
sí, no, si se entiende súper bien. Ahora, uh-huh. Lo que sí me llamó la atención es que usted en el fondo dice el presidente lo sabe.
Por supuesto, todos los técnicos, ¿saben? ¿Usted han visto algún técnico opinar diferente?
En este minuto no, pero al ministro de Hacienda...
¿Perdón?
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, claro, usted va a decir, es que el ministro...
¿Qué dijo?
Él lo ha defendido diciendo que la necesidad existe y claro, como...
Pero ¿qué número ha dado?
No, pues no ha dado un número.
¿Qué número ha dado? Yo no he escuchado en la discusión que alguien diga, oye, o sea, el Banco Central es la única entidad que yo conozco que hizo una estimación, como digo, en abril, Marcel Viola, los ingresos han caído, qué sé yo, 4 o 5%, y las ayudas son 6%. Por consiguiente, las ayudas ya son superiores a las caídas. El único que conozco que hizo una estimación, nadie más, ningún sector político, ningún ministro, nadie ha hecho una estimación.
Para...
Y no lo hacen ahora.
Sí, no, y queda muy claro, usted dibuja muy bien el escenario y explica con claridad una crítica que está muy instalada hoy día en la clase política y en los técnicos. ¿Qué se hace, Joseph? ¿Cómo se enfrenta lo que viene? Usted ha aclamado porque esto termine, el gobierno acaba de anunciar, como ya sabemos, que sigue este IFE extendido solo hasta noviembre y que en paralelo el ILE, que este suple para subir los sueldos hasta diciembre, pero viene enero. ¿Qué debiera ocurrir?
Yo creo que va a bajar la presión para subirlo porque subió porque fueron elegidos. Y sobre todo, supongamos, la coalición que gane va a particularmente no querer que esto siga en marzo, porque si sigue, son recursos, enormes cantidad de recursos. O sea, todas las cosas que positivas que se pretende hacer, no estarían los recursos. Piense usted, el programa de Hadwe, que era creo que el más ambicioso en tributación, creo que iba a subir en 10 puntos del PIB. Bueno, resulta que el IFE es un punto del PIB cada mes. Entonces, si tú crees que necesitas 10 puntos de PIB para tu programa, no puedes darte el gusto de que un punto cada mes se te vaya. Entonces, esos dos en el año. Entonces, sin duda, la coalición ganadora va a ser la primera en no presionar para que haya más IFE. El presidente, dentro de todo, sabe esto, y no creo que tenga tan poca estima del futuro. O sea, sería muy maduro que lo continuara hasta marzo para que fuera el nuevo presidente, si es que no fuera de su coalición, que tuviera que correr con los costos políticos. O sea, sería un regalo atroz que le hiciera. Sí. Entonces yo creo que va a morir porque nadie lo va a reclamar. Pero no porque digan que es suficiente. Sí, que es suficiente. A esa altura sí es suficiente ahora, más aún con las cifras que estamos teniendo. O sea, vean ustedes la cifra de crecimiento. El consumo del mes, del primer semestre de este año, no que fue superior al año pasado, eso es fácil porque el año pasado cayó, es ya superior antes de la pandemia.
Sí. Ahí está la diferencia, claro que sí. Bueno, Joseph Ramos, economista académico de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta entrevista y que tenga una muy buena jornada.
Ok, gusto saludarlos.
Muchas gracias por esta entrevista.